Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Buenos días, mis hermanos.
Nuestro tema general ha sido la misión y el pueblo de Dios. Y luego agregamos diferentes facetas de esa misión y hemos visto muchas. Hoy quiero hacer un repaso solo de lo último porque no hay tiempo para lo demás. En este tema o subtema estamos hablando de la misión, el pueblo de Dios y dos elementos, la adoración y la oración. Hemos estado hablando hasta ahora solamente de la adoración, más tarde hablaremos de la oración y hoy seguiremos con ese tema. Entonces vamos a tener un pequeño repaso en donde ubicaremos las cosas principales que hemos ido mencionando. ¿Qué es lo que hemos hablado de este tema en particular? Ahí están los efectos. Ustedes no me están viendo a mí, están viendo ahí. Pero para eso es. La adoración o la misión existe porque la adoración no. O no completamente, la idea. Y entonces una tarea final del pueblo de Dios es lograr esa adoración completa. La meta de la misión es la adoración, o al revés, como lo ponemos ahí, la adoración es la meta de la misión. Tenemos diferentes formas de ver, de entender, de hacer la misión, y muchas veces nos quedamos cortos porque pensamos que con hacer una determinada cosa ya está, ya logramos la misión. Y en nuestro contexto de iglesia y de iglesia del mundo evangélico, tenemos la tendencia de pensar que la misión se cumple haciendo cosas, llenando agendas, cumpliendo con actividades, y nos sentimos satisfechos cuando terminamos de hacer algo, ya lo logramos. Bueno, aquí quiero recalcar, y vamos a hablar de eso, que la cuestión va mucho más lejos, va mucho más allá, y que tenemos que mentalizarnos, porque al fin de cuentas no somos nosotros la meta ni lo que hacemos nosotros, la meta es Dios. Para allá es que hacemos todo lo que hacemos. Y eso debe estar siempre en nuestra mente cuando estamos haciendo cosas. Algo más que hemos mencionado. En el acto o en las actividades o en las actitudes de adoración que nosotros tenemos, en sí mismo eso es misión. Entonces hay lo que llamamos una adoración misional. También ahí tenemos la tendencia de pensar que la adoración es como algo para nosotros, como lo que hacemos en el culto. Hoy cantamos y cantamos cantos de adoración. Al principio, sobre todo, teníamos dos cantos de adoración. Cantamos la doxología. Aquellos adultos se acuerdan que casi todos los cultos en el pasado cantábamos la doxología como parte del programa del culto. Ahora ya no se hace eso. Y hoy cantamos la doxología. Y yo no le pedí a Ricardo que pusiera la doxología hoy. Cuando la semana pasada le pregunté qué iba a ver, él me dijo, tengo eso. Ah, qué bien. Pero tenemos la tendencia de pensar que la adoración es algo que hacemos nosotros en el culto o privadamente como beneficio de nosotros mismos. De sentirnos bien en el culto, de que el culto esté bien, te alegre, y a veces salimos del culto diciendo, ah, hoy sí, hoy hubo bendición, hoy estuvo bueno el culto. Probablemente nos referimos a un buen tiempo de adoración, un buen tiempo de alabanza, ¿ya? Pero estamos pensando en nosotros. ¿Quién se debe sentir bien en el culto más que nosotros? ¿Se siente bien Él con nuestro culto, aunque le estamos cantando a Él?
¿Y qué hacemos con la demás gente cuando adoramos? Entonces, ahí hoy hablaremos un poquito de eso. Y lo último que todavía no hemos visto es la oración misional. Igual, pasa lo mismo, pero ahí no voy a meterme hasta que lleguemos ahí. El tema de la adoración misional lo hemos desarrollado ya en un aspecto. Hablamos de que hemos sido creados para adorar. Y vimos ahí unos asuntos, unos puntos creados para adorar, pero también en ese mismo contexto creados para bendecir a las naciones, y están juntas las dos cosas. Ahí está lo misional de la adoración misma y lo que significa eso para las naciones. Y hoy veremos un segundo punto, es redimidos para adorar. Y veremos dos textos en el Nuevo Testamento, Efesios 1, textos conocidos los dos, Efesios 1 del 3 al 14 y 1 Pedro 2 del 9 al 12. Son textos un poco extensos, pero no voy a detenerme demasiado en esos textos, sino a subrayar los elementos que los textos hablan de la adoración. Entonces, redimidos para adorar, y hay un tercer aspecto que veremos la próxima vez que me toque predicar, que es testificando a través de la adoración, precisamente. Bueno, redimidos para adorar, el primer texto, y si abren su Biblia, vamos a echarle un vistazo a ese pasaje. Es los dos pasajes que vamos a ver son pasajes muy, muy importantes, los conocemos, los sabemos y son pasajes muy ricos, tienen mucha enseñanza en muchos sentidos. Este es uno de ellos, es el pasaje en que Pablo habla de tantas cosas, ¿no? De nuestra elección, de nuestra redención y del propósito de aquello. El lenguaje de creación y de redención van juntos muchas veces en las escrituras. Se mezclan con bastante facilidad y aquí en este texto vemos eso. Este famoso pasaje, que a propósito aquellos de ustedes que tienen algún conocimiento de los temas gramaticales de las escrituras o del idioma original en que fue escrito, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, toda esta sección es una sola oración gramatical larga. Pablo parece que no escribe como dicen los gramáticos, que hay que escribir oraciones cortas, ¿no? No, él como que se emocionó y se dejó ir, y todo ahí sigue una cosa tras otra. Es como una explicación en cascada, que van surgiendo las cosas y apareciendo. Es un texto hermoso, bonito texto. Tres veces se usa la frase para alabanza de la gloria de Dios. Tres veces. Versículo 6, versículo 12 y versículo 14. Y vamos a ir viendo uno por uno. En el versículo 6 se agrega una expresión para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestra elección. La elección que Dios hizo de nosotros. ¿Cuándo hizo esa elección? El texto dice, desde antes de la fundación del mundo, en las regiones celestiales. Dios nos escogió, versículo 4, en Él, antes de la creación del mundo. y nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, la elección basada en el amor de Dios. Nos predestinó, y no vamos a entrar a ese tema de la predestinación, aquí está. Nuestro tema es la gloria de Dios, que es el tema de Pablo aquí también, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gracia, o de su gloriosa gracia, traducirían algunos otros, para alabanza de su gloriosa gracia, o de alabanza de la gloria de su gracia. Nos escogió para eso. No nos escogió solamente para ser salvos, dice que sí, ahí dice, para ser santos, dice que sí, nos escogió para ser santos, nos escogió para ser salvos, nos escogió para redimirnos, sí, pero hay una meta más allá, hay una meta que va más allá que eso, la alabanza de la gloria de su gracia. Si uno se mentaliza con esto, si uno piensa en esto en serio, muchas cosas cambian en nuestra vida. Especialmente esa actitud que ya he mencionado, que tenemos nosotros, muchos de nosotros como cristianos, hemos tenido esa actitud que casi, casi llegamos a pensar que como que Dios nos debe algo. Y que le reclamamos cosas a Dios. Bendiciones, está hablando de bendiciones aquí. Bendiciones celestiales, bendiciones desde la eternidad. La elección como una gran bendición. Como que Dios nos debe algo y como que nosotros somos el centro de la actividad de Dios, y que todo tiene que ver con nosotros. Bueno, este texto nos ayuda a entender que todo tiene que ver con Dios y que lo que Él hace en beneficio nuestro, lo que Él ha hecho en beneficio nuestro en el pasado, es para lo mismo, para la gloria de Dios. En el proceso nosotros también salimos ganando, también salimos beneficiados, pero ese es un subproducto. No nos confundamos, hemos hecho del subproducto el producto principal. ¿Para qué existo yo? Decimos, para que Dios me bendiga, para que yo esté bien, para que yo esté alegre, para que yo esté contento, para que yo... Hemos creado una cultura evangélica muy egoísta. Cuando hablemos más adelante del tema de la oración, volverá a salir el asunto, que la oración también se ha entendido así. Bueno, versículo 6, versículo 12. Nosotros, dice Pablo, versículo 12, y subrayo ese nosotros ahí porque luego versículos siguientes va a poner otra cosa. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ese nosotros ahí, como lo menciono en la nota, es nosotros los judíos cristianos, Pablo. Los primeros cristianos, los primeros que pusieron su fe en la esperanza en Jesucristo, fueron los discípulos de Jesús, los apóstoles, ese remanente fiel de judíos que tenían la esperanza mesiánica y que cuando apareció Jesús depositaron su fe y depositaron su esperanza en Él, como cumplimiento de todo lo que se venía diciendo desde antes. Es una referencia a la historia y veremos eso un poquito más adelante. Pero luego, versículos 13 y 14, en el versículo 14 aparece la frase, pero desde el versículo 13 se lee: en Él también vosotros, nosotros, vosotros, ¿Quiénes son esos vosotros? Bueno, aquí ya estamos hablando de los gentiles cristianos a quienes Pablo les está escribiendo. En este caso son los efesios, pero obviamente somos todos. En él también vosotros, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo. Y ahí viene otro tema. Miren tanto que hay aquí en este texto. No nos vamos a detener en eso. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual nos da garantía, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Pablo no quiere que nos perdamos. Fuimos elegidos en amor para alabanza de la gloria. Los judíos que pusieron su esperanza en Jesús, el Mesías, para alabanza de su gloria. Nosotros que hemos recibido, hemos escuchado el mensaje, hemos recibido el mensaje, hemos creído ese mensaje y tenemos garantía de que vamos a llegar al final, dice ahí, por el Espíritu Santo, vamos a llegar al final. Es una prueba de que la obra de Dios es perfecta. Dice ahí que vamos a llegar a la redención final. Bueno, aún la redención final, que todavía no la tenemos, ¿para qué es? Para alabanza de la gloria de Dios. Ah, yo no sé, mis hermanos, pero cuando yo leo y vuelvo a leer este texto, me emociono, me tengo que detener un rato y reflexionar y pensar, bueno, ¿para qué estoy yo? ¿Para qué estoy yo en esta tierra? ¿Para qué he sido creado? ¿Para qué he sido elegido? ¿Para qué he sido salvado y redimido? ¿Para ir al cielo, nada más? ¿Para ganarme todas las bendiciones del Señor? He sido creado, he sido elegido, he sido salvado, he sido redimido y seré redimido todavía en el futuro para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Cómo se hace eso? Claro, en el culto lo hacemos. Ahora que veamos el texto de 1 Pedro 2, Pedro nos va a decir cómo se hace eso. ¿Dónde se hace eso? ¿Con qué elementos terminamos haciendo la adoración misional hacia Dios? Y entonces pasemos a ese pasaje de 1 Pedro 2, versículos 5 y luego 9 al 12. Es otro pasaje rico, rico, rico. Este texto nos habla en general de la identidad del pueblo de Dios, pero también de su misión, de lo que hace el pueblo de Dios. Es uno de esos pasajes más ricos, más completos, más llenos de enseñanzas sobre la naturaleza del pueblo de Dios, por ejemplo. ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? Y también, ¿para qué estamos? Y ahí lo dice ese texto claramente. Y el aporte, o uno de los aportes principales de este texto, es que esa identidad del pueblo de Dios, Pedro la asocia directamente con la identidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, con Israel. Esto da para mucho más, y de nuevo no tenemos mucho tiempo para exponer todo lo que el texto nos presenta. Por ejemplo, ese tema de la identidad del pueblo de Dios, que viene traída desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que nosotros, como pueblo de Dios, hoy somos herederos de la identidad de Israel? Pedro nos identifica hasta con los mismos, usando las mismas expresiones, los mismos nombres, las mismas figuras que se usaron en el Antiguo Testamento para identificar a Israel se usan aquí, y veremos algunas de esas figuras que Pedro usa. Versículo 5, ahí están los ecos del Antiguo Testamento y más adelante también. Pero en este texto, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Hay un elemento de la identidad ahí. Somos piedras vivas, y el eco del Antiguo Testamento es el templo, la casa de Dios, la casa espiritual. El templo es eso. Y Pedro está usando la figura del templo del Antiguo Testamento, que era el lugar de residencia de Dios, digamos. El templo era donde se juntaba Dios y el pueblo, y Dios con el pueblo. Y el templo significaba esa relación, esa unión. Por eso la figura de templo aparece mucho en el Nuevo Testamento, y nos dice que nosotros somos templo, somos casa espiritual, templo. Y Dios habita en esa casa espiritual de dos maneras, por las enseñanzas del Nuevo Testamento. Habita de manera personal, individual, en cada uno de nosotros, y habita de manera corporativa, como pueblo, como cuerpo. Dios habita en medio de su pueblo, y esa es la identidad del pueblo de Dios, que somos la casa de Dios, no el templo físico, que le llamamos casa de Dios. Las personas, piedras vivas, las piedras vivas, somos templo, somos casa de Dios, hablando de identidad. Y luego dice la figura del sacerdocio, sacerdocio santo. Ese es otro tema, vuelve a aparecer el tema del sacerdocio más adelante, en los versículos del 9 al 12, ahí aparece de nuevo el sacerdocio universal del creyente, la figura del Antiguo Testamento del sacerdocio, que no era universal. El sacerdocio era una casta especial, era una familia, era una herencia de una familia, y el sacerdocio ofrecía los sacrificios de adoración al Señor. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Ofrecían al Señor los sacrificios, las ofrendas que el pueblo traía. Es parte del oficio del sacerdote ofrecer sacrificios al Señor. Bueno, Pedro está diciendo que ahora todos nosotros somos esos sacerdotes que ofrecemos sacrificios. ¿Cuáles son esos sacrificios agradables al Señor que Él acepta? El sacrificio de olor grato se llamaban en el Antiguo Testamento. Ese es el sacrificio de olor grato aquí, que el Señor acepta, que nosotros estamos ofreciéndole al Señor. ¿Qué sacrificios son esos? Ahí más adelante va a hablar de la alabanza como parte de ese sacrificio, pero también va a hablar de otras cosas. Los sacrificios que hoy nosotros ofrecemos como ministros del Señor se mencionan ahí más adelante. Algo le damos al Señor, algo le ofrecemos al Señor. Muchos han entendido que los sacrificios espirituales que hablan ahí son las cosas que hacemos en la iglesia, o las cosas que hacemos en el culto, o las cosas que hacemos en la vida religiosa nuestra, privadamente o en público, que esos son los sacrificios. Y por supuesto que sí. Cuando alabamos al Señor en medio del culto, estamos ofreciéndole al Señor. Estamos elevándole al Señor sacrificios agradables. Cuando pasamos al frente y venimos a dar gracias por las cosas que el Señor ha hecho en favor nuestro, estamos ofreciéndole sacrificios al Señor. Estamos agradeciéndole, estamos diciéndole a Él cosas de lo que nos ha hecho, de lo que nos ha pasado. Cuando comunicamos a otros las verdades del Evangelio, estamos ofreciendo sacrificio. Cuando personas vienen al Señor, nuevas personas vienen al Señor, se encuentran con el Señor, les ofrecemos al Señor, le estamos ofreciendo sacrificios, ofrendas agradables al Señor. Pero el tema de que todos somos sacerdotes y que todos ofrecemos sacrificios y ofrendas al Señor nos debe hacer pensar que somos sacerdotes ofreciendo sacrificios, no solamente cuando estamos aquí, no solamente cuando estamos en el culto, no solamente cuando hacemos actividades de iglesia o cuando hacemos actividades religiosas. El sacerdote, en este caso todos nosotros, somos sacerdotes todo el tiempo. Es nuestra identidad. Somos sacerdotes todo el tiempo. Somos sacerdotes en la calle cuando vamos caminando, haciendo mandados. ¿Qué sacrificio le ofrecemos al Señor ahí? El pan que compramos en la panadería, se lo ofrecemos al Señor. En el mercado, cuando vamos comprando las verduras, en nuestros mandados, en nuestras cosas cotidianas, ofreciendo sacrificios al Señor. ¿Por qué? Porque todos somos sacerdotes. No dejamos de ser sacerdotes cuando salimos del templo. Es la identidad, seguimos siendo sacerdotes. Adoramos al Señor. Vivimos para eso, existimos para eso, para ofrecerle al Señor sacrificios que Él va a aceptar. Mi trabajo es una ofrenda al Señor, es un servicio al Señor, es algo que yo estoy haciendo al Señor. Claro, se lo hago a mi jefe y se lo hago a la empresa, se lo hago a la institución donde trabajo, pero ¿qué es la meta final? Usted, maestro, maestra, cuando está dando su clase, ¿piensa que le está ofreciendo una ofrenda al Señor? ¿O piensa que simplemente está cumpliendo con su tarea? Vendedor, cuando logra una buena venta, tiene una buena comisión, es una ofrenda para el Señor. Está ofreciéndole al Señor lo que ha logrado. Somos sacerdotes y ofrecemos sacrificios al Señor porque somos sacerdotes. Para eso existimos, para ofrecerle al Señor. Y los siguientes versículos nos ponen otra cantidad de cosas, ¿no? Textos que son ecos del Antiguo Testamento, que no vamos a tocar, que aparecen ahí. Los versículos 9 en adelante, vamos a leer esos textos y vamos a ir concluyendo con lo que estos pasajes nos dicen. Ustedes son linaje escogido, versículo 9, real sacerdocio, ahí está de nuevo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que ni siquiera eran pueblo antes, ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, dice, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, mantengan entre los incrédulos, entre las naciones, es literalmente, una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Para qué es todo? ¿Para qué somos linaje escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos pueblo de Dios? Para anunciar, sí, anunciar las virtudes. La expresión anunciar las virtudes nos da un toque evangelístico, ¿no? Aquí estamos hablando de declarar, pero no es declarar en general cosas buenas de Dios. Eso lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos en el culto, lo hacemos cuando cantamos, lo hacemos cuando hablamos de Dios. No, aquí estamos hablando de específicamente de la obra salvadora de Dios, de la obra redentora de Dios, las virtudes que tienen que ver con esa obra redentora de Dios. Somos redimidos, hemos sido sacados de las tinieblas y trasladados a la luz. Ese es el rescate, esa es la redención, en la figura del rescate de las tinieblas a la luz. Hemos sido rescatados para declarar, más que anunciar, la expresión es declarar. Y virtudes no es la mejor traducción, francamente. Hemos dicho virtudes, pero virtudes es hablar de cosas buenas en general, ¿no? Vamos a declarar las alabanzas a Dios. Eso es lo que dice el texto. Declaramos las alabanzas de Dios por causa de su redención. Por causa de su redención para nosotros y causa de la redención que vendrá para otros. Porque ahí dice. ¿Y cómo se expresa esa alabanza ahí? En muchas de las Biblias, y probablemente de las Biblias que ustedes tienen ahí, se hace una, como una distinción, una diferencia entre lo que dicen los versículos 9, 10 y como el 11, como que comienza otra cosa, como que se aparta. Es lo mismo, está hablando de lo mismo. La conducta correcta de la que habla Pedro ahí es la declaración de las alabanzas de Dios por su redención. Literalmente significa para que vivan buenas vidas delante de los demás y vean las obras y glorifiquen a Dios. ¿De qué se acuerdan cuando leen eso? ¿Dónde más se dice algo muy similar? ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Y cuando Jesús nos dice que somos luz, luz del mundo, para que vean que vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre. Son las palabras de Jesús. Pedro está prácticamente repitiendo las palabras de Jesús aquí, diciendo que nosotros hemos sido redimidos para anunciar, para declarar las alabanzas de Dios por causa de la redención a través de una conducta correcta, una conducta limpia, una conducta, una buena vida delante de los hombres. Y aunque seamos perseguidos y aunque seamos maltratados, eso va a venir después en el texto, aunque seamos maltratados, aunque seamos perseguidos, aunque nos digan que estamos haciendo el mal, van a ver nuestras buenas obras y van a glorificar a Dios. El tono evangelístico, y el tono evangelístico no es agarrar a una persona y leerle las cuatro leyes espirituales. El tono evangelístico aquí es adorar al Señor, darle la gloria al Señor y portarnos bien. Y portarnos bien. Evangelizamos así, ¿eh? Ahí dice que estamos anunciando las virtudes y que otros vendrán a glorificar a Dios. Otros vendrán a conocer a Dios por causa de eso. Pensando en el Antiguo Testamento, este es algo que al pueblo de Israel se le pedía en esos textos que aparecen ahí. Normalmente se hablaba del culto público. Y aquí creo que está en mente algo así. Es una cuestión pública. Anunciamos, declaramos y nos portamos bien públicamente. No es una cosa privada, no es una cosa solo entre Dios y yo y ya. también nuestro mundo evangélico ha creado la idea de que la cuestión mía es con Dios y nada más. Dios y yo. Y estamos bien, estamos contentos. No, es pueblo, pueblo de Dios. No individuos, pueblo. Pueblo de Dios que anuncia, pueblo de Dios que declara, pueblo de Dios que se porta bien, pueblo de Dios que está en medio de los demás. Y en medio de los demás declara, anuncia, se porta bien como el Señor manda. Y entonces el resultado es que otros glorificarán al Señor. Por eso es que se necesita la misión, porque no todos glorifican al Señor. Todavía. Todavía. Esa es la meta. Esa es la meta. Así que mis hermanos, a glorificar al Señor. De eso se trata nuestra vida. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, tu enseñanza, por lo que encontramos ahí, por estas verdades sobre nosotros como pueblo de Dios, sobre el propósito nuestro, sobre nuestra identidad. Y ese propósito de darte la gloria, la alabanza, de declarar las alabanzas para que otros vengan y también te glorifiquen. Ayúdanos a hacer eso a través de nuestras vidas, a través de nuestros actos de adoración públicos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida, 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Te esperamos.